En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana en El Espejo contamos con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Se cumple un mes desde que tomara posesión en la Catedral de Santa Ana y queremos que comparta con nosotros sus primeras impresiones sobre su presencia en las islas al frente de esta diócesis. Y por otro lado, este momento coincide con el Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este fin de semana. Don José, gracias por estar con nosotros en El Espejo y bienvenido a su casa.
Gracias a vosotros.
Cumple su primer mes entre nosotros. Cuéntenos cómo lo ha vivido, qué primeras impresiones tiene.
Bueno, muy buenas impresiones. Tengo unas impresiones maravillosas y he visto ya, me he reunido con las distintas vicarías, he ido a Lanzarote, Fuenteventura. Estoy informándome un poco de la realidad de la diócesis. Y veo que hay un buen potencial.
¿Era como lo esperaba, como imaginaba?
Bueno, nunca se puede uno imaginar. Cuando llega una diócesis, cada diócesis es distinta. Única y es distinta. Y entonces, yo, la verdad que me quedo sorprendido por el potencial y la vida de esta diócesis, que lo dije ya en la toma de posesión, pero se me va confirmando que hay... que tenemos aquí unos buenos medios para afrontar la nueva evangelización.
Sin duda. Antes de venir, desde que fue nombrado en el mes de julio, dígame una cosa, ¿con cuánta gente habló sobre las islas? ¿Con cuánta gente habló sobre la diócesis?
Bueno, pues más que hablar me puse a ponerme al día sobre las islas y hablaba también con curas míos, con... que habían estado en Roma estudiando, tenían compañeros de las islas para que me informasen algunos. Yo también coincidí con algún sacerdote en Roma. Bueno, pues estuve un poco viendo esa realidad. Después también, lógicamente, hablé con don Francisco, que era el obispo, y hablé con él.
¿Cómo es un día cualquiera para ustedes, de que se levanta hasta que vuelve a la cama, don José?
Pues mira, me levanto rezando y me acuesto rezando, eso sí te lo puedo decir. Que bueno, pues lo primero que hago es ponerme de cara al Señor para poder... Cuando me acuesto, un gesto que aprendí yo del cardenal Bueno Monreal, y es quitarme el anillo y dejarlo tranquilito en la mesilla de noche, sabiendo que... Pues bueno, yo le digo, mira Señor, esto es tuyo. Ahora mismo no podemos hacer nada, yo por lo menos, tú sigue trabajando, que yo voy a dormir. Y por ahora duermo bien. Y ya después cuando me levanto, pues lo primero que le digo, Señor, ayúdame, dame a poder afrontar lo que venga. Y a poder, bueno, pues no murmurar, a estar ahí y dame sabiduría para poder, y discernimiento para poder gobernar. Esa es mi... Además de encomendar a tanta gente que uno tiene que encomendar en la oración de la mañana. Y ya después pues me pongo a trabajar, recibí gente ahora, estoy recibiendo a diferentes personas que vienen. Bueno, y por la tarde trabajar el trabajo también de ordenador, que tantas veces no se ve, el trabajo oculto del obispo. Pero ahora mismo por las tardes me estoy yendo a los diferentes sitios. Bueno, ya he estado... En las hermanas del Sister de Terol.
Habrá probado los dulces, ¿no?
Sí, sí. y he estado en diferentes parroquias. Estuve también en Aruca.
Ajá.
También estuve celebrando y voy viendo a diferentes sacerdotes, que es lo que voy ahora y haciendo, recorriéndome un poco con el GPS para ir cogiendo las islas, y me voy moviendo yo solo, perdiéndome y demás, pero bueno, pero va bien la cosa.
Como usted decía, ya ha mantenido varios encuentros, se ha reunido con los sacerdotes por vicarías, ¿verdad? Con los responsables de los secretariados y con otros miembros de la diócesis. ¿Qué ha querido trasladarle en ese primer encuentro, don José?
Bueno, yo he querido trasladarle lo que yo traigo, que es la ilusión, la alegría de anunciar el Evangelio y que merece la pena y de ponernos todos a trabajar. Y porque yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene nuestra iglesia, nuestros católicos, sacerdotes, laicos, todos, que estamos como muchas veces la tentación de tirar la toalla. Es decir, había ahí un pasaje del Evangelio
que me llama mucho la atención, porque esa tentación también la tenemos cuando el Señor, que parece que todo ya es un éxito, han venido los griegos, están presentando, y el Señor se pone a hablarle de quien no muera, quien come mi carne, en el Evangelio de San Juan, y entonces empiezan a irse la gente, porque no se tiene un éxito grande. Y a Pedro le dice, ¿tú también quieres irte? Y entonces dice Pedro, Señor, ¿dónde vamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bueno, pues quizás la iglesia necesitamos de nuevo retomar con Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna. Vamos para adelante, que la gente de hoy está sufriendo mucho. Y la gente de hoy necesita la luz de la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Tenemos una respuesta que dar al mundo de hoy. Tenemos una luz para los jóvenes de hoy. Tenemos un sentido de la vida que aportar a tantas personas. Tenemos mucho que hacer para rescatar a tantas personas de la cárcel del individualismo, como dice el Papa Francisco. La ilusionarnos de nuevo, la ilusión de poner, yo vengo con mucha ilusión y para adelante, que es lo que quiero transmitir, la ilusión de anunciar el Evangelio. Que no es cuestión de ya de cristiandad de grandes masas, bueno, pues muy bien, pues los que sean, bienvenidos sean.
El Papa Francisco nos insiste en una iglesia en salida. Imagino que le insiste también usted a los sacerdotes en esa mirada, ¿no? Que estén en la calle.
Claro, que hay que tener las luces. El Papa Francisco utiliza mucho la parábola del hijo pródigo. Y entonces, durante un tiempo quizás hemos podido caer, bueno, como ha habido una desestructuración total de la sociedad, de los valores, una deconstrucción también de la familia, quizás hemos caído un poquito de decir, oye, esto hay que mantenerlo, que se nos puede caer todo. Y ha habido una pastoral más de contención. Pero bueno, ya está aquí, ya lo que hemos contenido hasta ahora. No vale estar a la defensiva, sino vamos a salir a decir, oye, la luz encendida. Ese padre que sale y que es la esperanza de ese hijo.
Usted ha manifestado que durante los primeros meses quiere ver, oír y callar, ser una esponja.
Claro, yo en principio, pues renovado todos los cargos de la diócesis, solamente he hecho un nombramiento, que es con el que el único que me voy a quedar, que es a don Eloy, a ser secretario y canciller, porque también yo quería la cancillería tomar una iniciativa y formar parte también, secretario y canciller, del equipo de gobierno. Y eso es lo único que he hecho, y después todo, pues claro que vamos a escuchar a todos y vamos a ver todos y vamos a ir viendo, y si hay que actuar, se actúa. No olvide que a mí la medicina me ayuda bastante. Cuando un médico llega a un enfermo y se lanza de un tratamiento, primero hay que escucharlo y demás, y vamos a ir viendo antes de meterle el cuchillo.
Desde luego, ya que usted habla de medicina, estamos viviendo un tiempo muy peculiar, muy complicado por la pandemia. ¿Cómo tiene que situarse la Iglesia ante esta situación?
Bueno, yo lo primero, la Iglesia y las instituciones, yo lo que primero digo, señores, seamos racionales, no nos volvamos irracionales. Porque muchas veces con las informaciones parece que nos quieren volver irracionales, neuróticos. Y que hay muchas infecciones. Y esta está aquí. Seamos racionales. No entremos en la irracionalidad. Y no entremos en esos miedos de que parece que viene viene uno con coronavirus, parece que viene un tigre que te va a pegar un bocado. Lo que no podemos es decir, ahora nos tenemos que meter todo en la burbuja de cristal. Aquí no sale nadie en la burbuja de cristal. Pero bueno, habrá que comer, habrá que ir al supermercado, y al mismo tiempo, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos también nosotros, lo que no podemos en nombre de los confinamientos, pisotear derechos fundamentales en la libertad religiosa? Claro que hay que seguir con el alimento espiritual, y más en estos tiempos. Yo siempre digo, cuando uno se mete en una guerra, los soldados tienen que alimentarse bien, y tienen que tener una ayuda espiritual, porque uno está ahí. Al pie de, pues bueno, pues también el alimento espiritual para un cristiano que está ahí al pie del cañón, que es un voluntario, que está llevando de comer a gente pobre, que tiene el riesgo de infectarse, que a pesar de todo entra en ese riesgo, que está acogiendo al inmigrante, que esas personas necesitan tener un espíritu fuerte. Y nuestro espíritu fuerte se recoge a través de la oración y de la Eucaristía. Lógicamente no podemos nosotros decir, bueno, es como si decimos, ahora ya todas las tiendas de comestibles cerradas, bueno, habrá que comer, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo veo, racionalidad, en que no podemos cerrar todo y ahora, lo de la iglesia no es importante, ¿no? Para mí es importante el alimento espiritual. Y al mismo tiempo, la iglesia tiene un papel grandísimo, que diría una palabra de esperanza, que mucha neurosis que hay con esto es porque hemos vivido en la mentira de pensar que el hombre ya es como Dios, los que se mueren son los ancianos, nosotros jóvenes no nos morimos, aquí la muerte no existe. Y entonces tenemos que entrar en esa sociedad que lo primero que había hecho es quitar el sentido del misterio, es quitar a Dios y el sentido del misterio de la vida, que es lo que se quiere. Hay que quitarle el sentido del misterio. La vida la controlo yo, ni Dios ni nadie, es mía. Y yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y yo me elimino mi vida, si quiero. Lo que decía San Ignacio de Loyola, trabajemos como si Dios no existiese. Es decir, tomemos todas las medidas de precaución. Pero después descansa porque Dios existe. Y entremos en un descanso, sabiendo que la muerte está ahí, que la enfermedad está ahí, que la cruz está ahí, pero para nosotros cristianos la cruz es fuente de salvación. Y yo pienso que esa es la llamada que nos está haciendo el coronavirus a todos, porque entonces sí que podemos vencer el coronavirus, la crisis, con la ayuda, la compartir, la generosidad, la responsabilidad de no contagiar a mi abuelo, si eres joven, de que más vale quedarte un día sin fiesta por amor a tu abuelo. Y eso es lo que nosotros, ese Fratelli Tutti, pienso que ha sido oportuno del Santo Padre que venga ahora.
Sin duda. Don José, tras un mes entre nosotros, no sé si le ha dado tiempo de sacar conclusiones, pero ¿cuáles son los objetivos pastorales que le gustaría que todos tengamos presentes? ¿Cuál es el ámbito diocesano que a usted más le preocupa?
Mira, me preocupa si logramos una comunión, sinodalidad entendida en el sentido de comunión. Que todos tenemos algo en común, que es Cristo, que es anunciar a Cristo, con su pluralidad y cada uno con su identidad, pero si estamos todos en el mismo carro, donde llega uno, llega el otro, no todos podemos ser adoratrices, ni todos podemos ser franciscanos, y todos podemos ser cada uno, y todas esas realidades de la Iglesia rica, que el Espíritu Santo va suscitando, aprovechemos, si esto está ahora bendecido por el Espíritu Santo, adelante, trabajemos por aquí, en comunión con el otro y con el otro. Es decir, estar abierto, con las ventanas abiertas, a no fijarte en un proyecto, porque no hay cosa más contraria que la voluntad de Dios que un proyecto. Cuando uno va con muchos proyectos, yo tengo el proyecto y voy a hacer la parroquia mejor del mundo, pues lo siento mucho, pero seguro que no te va a salir la parroquia medio del mundo. La parroquia que tienes es la que Dios quiere que tú tengas. Y estar abierto a entrar ahí y a ver cómo se abren las ventanas para que entre Cristo en los corazones de tantas y tantas personas. Pues eso es lo. Y al mismo tiempo la comunión es un trabajo de todo. No es, entonces, comunión. Otra cosa importante que hay que ir abandonando, o que evitando caer en él, que es el clericalismo. Hay mucha gente muy clerical, no solamente los curas, El clericalismo es querer un poco, se tiene en el profundo del corazón, esto es mío, no, esto no es tuyo. Yo sé que la Virgen Canaria no es mía, y antes que yo ha venido mucha gente, y mañana me voy, o me quedo, o me muero, y vendrá esto otro. Sí. No pasa nada. Esto no es mío, mi misión es servir aquí al máximo y tender la mano a todos y que todos puedan encontrar. Y no es cuestión de poder, de aquí mando yo no mando nada. Ahora, al mismo tiempo, es cuestión de pastorear. Y si tú ves que la oveja se va a meter por el barranco, pues mire usted, mi misión es decirle que no. Ahora, que si se pone muy, muy empeñado, pues allá tú, tu vida.
Don José, hablemos de la labor de Cáritas, que siempre es importante, pero ahora se ve agravada en estas circunstancias de pandemia, unido a que Canarias históricamente ya ocupaba los últimos lugares en cuanto a pobreza y exclusión social. Nuestra tierra depende mucho del turismo, y luego está la dura realidad de la migración, que usted en este mes lo habrá comprobado. ¿Qué se puede hacer ante todo esto?
Mira, esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo desde todo este verano de que tomé posesión. Es la crisis esta que nos va a coger a todos, y todavía no ha llegado a lo gordo, la crisis. Tenemos que estar preparados. Pero bueno, yo lo que veo, una iglesia que tiene que saber que está ahí, con los pies en la tierra, y quiere decir que en tiempos de crisis, si todos cierran el puño, los católicos tenemos que abrir el puño y ser más generosos. De hecho, lo hacemos. En tiempos de crisis, la iglesia es más generosa, la gente es más generosa. En todos los campos, en bienes, en trabajo, en todo. Segundo, que somos subsidiarios, no somos nosotros gobernantes. Nosotros somos subsidiarios. Digo esto porque también a los gobiernos, a los políticos, habrá que decirle, oye, que nosotros ponemos y echamos una mano en lo que podemos, en todo, damos el 3x1 si quiere, pero no os pidáis que ustedes no hagáis vuestras funciones, también tenemos que exigiros vuestras funciones. Y claro, lo que no podemos es ver cómo en tiempos de crisis bestial que está todo el mundo apretándose el cinturón, nos subamos los sueldos. Oye, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. No puede ser eso. Habrá que todos apretarnos el cinturón, todos a una. Y los gobernantes habrá que dejar cosas que había que en otros momentos se puede hacer, ya lo haremos. Como la iglesia está dejando de hacer cosas que en otros momentos se puede hacer. Tercera cosa, lo que significa es a los empresarios que decirle que en estos momentos difíciles también, pero tienen que ser creativos para generar puestos de trabajo. Y las autoridades tienen que facilitar también a la empresa los puestos de trabajo. No podemos entrar con tanta burocracia. Es verdad que hay que tener un control, pero es la burocracia ya. Por favor, acabemos con la burocracia. No se puede tener esa burocracia para hacer una obra, para hacer una cosa, y vamos a ponernos pie a tierra. Hay que favorecer también esos puestos de trabajo. Y al mismo tiempo, todos a una, darnos la mano todos. Sociedad civil, políticos, instituciones, iglesias, todo, por lo menos para afrontar la primera crisis gorda que tiene toda la familia, de comida, de luz, de agua, de habrá que entre todos darle solución a esos problemas inmediatos. Es lo que tenemos que hacer. Si nos ha llegado esta patera, no podemos decir barbaridades y tonterías, porque estas son personas humanas con una dignidad grande, que lo que tiene usted que preguntar es por qué están aquí. Porque a lo mejor muchos están aquí para que nosotros podamos vivir bien. Estamos expoliando, metiéndole guerras en sus países para que nosotros podamos vivir bien. Por eso, una vez que llegan, nuestra misión es darle de comer y curar las heridas, como a ti te gustaría cuando llegaras a un sitio. No hagas a otro lo que a ti no te gustaría. Y compórtate con otro y haz al otro lo que a ti te gustaría que te hicieran. Mire usted, esto es una realidad. Estos señores acaban de llegar. Están aquí, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿No le damos de comer? Es verdad, vamos a hacerle el test de coronavirus, vamos a tener unas medidas preventivas y demás, pero después vamos a ayudarle. Y al mismo tiempo, vamos a seguir. El problema es muy complejo. Y habrá que pedirle a las autoridades, oye, que hagan en los países de origen, que tienen que hacer cosas en los países de origen, que no se puede seguir explotando y machacando ahí. Que si hay que, como decía Benito XVI, es necesario una autoridad a nivel mundial de la ONU, que pues vamos a hacerlo, que controle un poco cómo se están expoliando a todos esos países. Al mismo tiempo, habrá que controlar también a las mafias, todos los negocios que hay ahí, porque hay, todos sabemos que hay mafias de droga, de trata de blanca, pues aquí también muchas mafias organizando, que hay muchos negocios porque no les importa usar a las personas. Pues habrá que poner todos los medios para luchar contra esas mafias. Y después lo inmediato. Es decir, mire usted, aplico otra vez la analogía de la medicina. Tenemos que tener buen hospital, está prevenido, tener UCI y demás. Pero si yo me encuentro aquí ahora mismo a este señor caído, yo tengo que atenderlo. Lo que no puedo es decir, como no tengo, no puedo, lo que puedo hacer por él lo tengo que hacer. Pues eso es la primera atención. es que no se tenía que haber tirado, es que no se tenía que haber esto, es que no... Que está muy bien, pero está aquí en el suelo.
Actuemos. Este próximo fin de semana se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Háblenos de esta jornada. ¿Qué significa para que todos lo tengan claro?
Bueno, como el lema habla de familia, somos una gran familia. Y esta familia la necesita hoy. Yo siempre digo, la Iglesia, decía Henry de Lubac, que es como una anciana vieja, despreciada por mucho, pero tiene un corazón joven. Eso es lo que yo aprendo de obispo. Por eso te completo también la otra pregunta. Cuando uno es obispo, puede entrar en el corazón de la Iglesia y ve tanta riqueza, tanta gente de fe, tanta gente en todos los campos, en la piedad popular. Tú vas viendo, dice, este corazón es joven, tiene un corazón joven. Bueno, pues esa Iglesia sigue estando aquí en Canarias. Algunos nada más que se quedan en lo fea que es y lo vieja que es, sí. Pero yo te invito a meterte en el corazón de la Iglesia. Ven al corazón de la Iglesia. Que es la suerte de un obispo, como tiene que estar por todos lados, entra en el corazón de la Iglesia. Y al mismo tiempo, ve también las cicatrices de la Iglesia, ¿eh? No podemos ser ingenuos. Bueno, pues esa familia sigue siendo... Hoy hay mucha gente que está esperando que le llegue ese evangelio. Necesitamos de medios para poder... Aquí estamos hoy en este medio. ¿Serán necesarios medios de comunicación? Pues claro, ¿cuántos voluntarios hay aquí que estáis ahí? Al mismo tiempo tiene que haber profesionales, lógicamente, y gente que tienen que llegar esto adelante. Hay cosas que no se puede hacer con el voluntariado, sino que tienen que ser trabajadores bien contratados y demás, porque para poder llevar, porque no podemos estar dependiendo del voluntario, que está muy bien, pero mañana voluntarios son mayores o no pueden venir. Hay que tener muchas infraestructuras, las cuales hay que, para poder ejercer esa pastoral, pues se necesitan unos medios económicos, lógicamente. Si tenemos que hacer un encuentro con los jóvenes y llevárnoslo en una peregrinación, pues habrá que tener unas ayudas. Después, las parroquias, que son patrimonio de aquí, hay que conservarlo. Yo digo, mira, un sacerdote educa en valores, con esas pequeñas catequesis, con sus catequistas, para la primera comunión, para la confirmación, es un educador en valores. Un sacerdote son las parroquias, y sus sacerdotes son servicio de urgencia de la caridad. Cuando hay un señor que tiene un problema gordo, rápidamente va a sacerdote, no va al alcalde. Drogadicto, vagabundo, donde llaman es a la puerta de sacerdote. Es servicio de urgencia de caridad. Son conservadores del patrimonio. Y hay que conservar patrimonio. Conservar patrimonio, que hay que preocuparse de que el tejado esté limpito, de que aquí hay un descochón y hay que arreglarlo, de que hay que limpiar, de que hay que abrir las ventanas. Están los sacerdotes ahí. Tantas veces son el consuelo de tantas y tantas personas. Al mismo tiempo, la presencia de Dios, que la hacen presente a través de los sacramentos, con esa disponibilidad. Son gente preparada, son gente que son universitarios. Si estuvieran dedicados a sus profesiones de como universitario y a vivir su vida, pues tendrían, y ahí están. Pues entre todos tenemos que poner, ayudar en esa economía, ayudar en la oración, ayudar al sacerdote. El día de Cristo no solamente da dinero, da una horita de tu tiempo, a lo mejor, a educar en valores en esa parroquia, da tu sabiduría para sobre arquitectura, yo qué sé. Somos una familia, pues vamos para adelante. Y al mismo tiempo somos una familia, porque hay mucho que critica, es que este cura, es que esto... Somos una familia, familia y de todo. Tenemos tonto, tenemos loco, tenemos de todo.
Le agradecemos esta primera visita que hace a los estudios de su radio y que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo conversaciones como esta.
Bueno, pues nada, cuando queráis, y ya sabes, pues te agradezco a ti que me hayas traído y de forma más astuta sacar programas, ¿eh?
Gracias, don José.